Esta mañana comenzamos ya con la fórmula de la profesión. Y esta fórmula empieza yo, NN, hago profesión y prometo obediencia a Dios. Esa es la primera parte. El otro día, cuando estaba profesando en Lerma, Sor Sion, me sonó como poco a Dios. Porque después de Dios viene la bienaventurada Virgen María. Digo, qué mal me suena esto. Porque ¿qué Dios es este? El Dios del Tíbet, el Dios de los japoneses, el Dios de los incas. Hay tantos dioses y la palabra de Dios es tan abstracta que uno se queda diciendo, pero ¿cómo habrán dejado tan desencarnada la figura de Dios en la profesión? Anda que no se da vueltas después al prior y a la priora y al maestro general y a todo el mundo con toda la claridad, pero Dios queda ahí como un poco abstracto, lejano, incluso a la bienaventurada Virgen María, un poco abstracto, un poco lejano. Evidentemente estas cosas, estas fórmulas, son jurídicas, las hacen los juristas. Las hacen las gentes del derecho canónico, del derecho religioso. Y esos suelen ser muy escuetos. No miran lo que hay debajo, la espiritualidad que puede haber debajo, sino simplemente según derecho. Esta mujer ha pronunciado estas palabras delante de la priora, luego es dominica. ¿Cómo que es dominica? ¿Y si el corazón lo tenía para allá? ¿Y si...? Pero jurídicamente eres dominica. Es como un matrimonio que se casa y ninguno de los dos tiene fe. Y dicen las fórmulas del matrimonio en que están escritas para la fe, desde la fe. ¿Están casados? Pues estarán casados, pero según la Iglesia, pero jurídicamente están casados. Es un vínculo externo, jurídico. Entonces, a los juristas, a los abogados, a la gente del derecho, pues le gusta estas fórmulas escuetas, aunque debajo no haya pues ninguna espiritualidad. Pero yo no estoy hablando de la fórmula de la profesión de una manera jurídica aquí. Yo os estoy hablando, os quiero hablar bajo la de la fórmula de la profesión de una manera espiritual. No como hay que entenderlo cerebralmente o legalmente, sino como hay que vivirlo en el corazón y desde el corazón. Entonces esa perspectiva o esta perspectiva que yo quiero es una perspectiva que la podemos llamar pues experimental, que la podemos llamar vivencial, que la podemos llamar existencial. Todas estas palabras se utilizan mucho hoy para expresar algo distinto de lo abstracto, algo distinto del concepto, algo distinto de lo jurídico. Pues por eso se me quedó corto, porque yo miraba a Sion y la veía más bien desde un punto de vista espiritual. Miraba al corazón de la chica, no miraba a unas palabras que la iban a incardinar legalmente o jurídicamente en una orden. Yo miraba su alegría interior. Yo miraba que esa chica, pues, se entregaba a Dios. Porque yo la fórmula de la profesión la veo más como una entrega que como un nexo jurídico de ninguna clase. Y entonces se queda corto, o se me queda corto, la mención de Dios. Si dijéramos, por ejemplo, hago profesión y prometo obediencia a Dios Padre, bueno, ya hay un algo. Ya hay un algo más cristiano. Porque ¿quién ha llamado Padre a Dios en este mundo más que Jesucristo? ¿Y quién nos ha enseñado y quién nos ha dicho que Dios es Padre o Abba o Papá? Entonces ya la palabra Padre dulcifica mucho a la palabra Dios, al concepto Dios. Y esto es muy importante. Yo acabo de predicar unas charlas en una semana de oración en Santiago de Compostela sobre las oraciones de Jesús. Las oraciones de Jesús a su Padre son muchas. Y merece la pena contarlas. Yo no las he contado. Esta mañana he escrito aquí unas cuantas que se me ocurrían. Pero son preciosas. Empezando por la de los 12 años, cuando estaba con los doctores. Y su madre y su padre fueron a buscarle y le dijeron, ¿por qué nos has tratado así? Y él respondió, ¿no sabéis que debe ocuparme de las cosas de mi padre? Entonces, pues, ¿qué pensarían la Virgen y San José de un niño de 12 años que dijo, es mi padre? Seguro que la Virgen y San José dijeron, su padre, ¿quién será su padre? Porque son cosas muy profundas. En religión, llamar a Dios Padre ni se acostumbraban al Antiguo Testamento, ni se acostumbra en ninguna religión, llamar a Dios Padre. No sabéis qué debo ocuparme. Siempre que hablo de esto, siempre me acuerdo de un sobrino mío que tenía 12 años. Ahora ya tiene más, claro. Y estando aquí en Palencia, pues su madre le dijo, no has ido a misa esta mañana, a la hora de comer. Su madre, que vive allá en Galicia, sí he ido a misa. Pues no has ido a misa. Su madre decía que no, pues sí que he ido a misa. Bueno, pues ¿qué ha dicho el Evangelio y qué ha dicho el cura? Era por la Navidad. Pues ¿sabes lo que ha dicho el Evangelio? Jesucristo le dijo a su madre, métete en tus cosas, que yo debo ocuparme de mis cosas, de las cosas de mi padre. Pues eso es lo que te digo yo a ti también, que no te metas en mis cosas. ¿He ido a misa o no he ido a misa? La madre se echó a reír y todos nos echamos a reír. Pues sí que ha ido a misa, lo ha entendido bien. Ha entendido bien. Pero Jesucristo no lo dijo de esa forma. Jesucristo simplemente dijo, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y seguro que a la Virgen y a San José les llamó profundamente la atención, mi Padre. En ninguna religión se ha oído esto nunca, llamar a Dios Padre de esa forma, que es una cosa muy buena, y muy buena para ti, muy buena para vosotras, y muy buena para mí, y para los que hacemos profesión, sencillamente porque hay un elemento de filiación ahí muy interesante. Cuando Jesús en el bautismo, fue otro momento oracional de Jesús, se metió en el agua también, y puesto en oración, nos dice Lucas, se abrió el cielo Y dijo Dios desde el cielo: este es mi Hijo amado, escuchadle. O sea, se abrió el cielo, pero Jesús estaba en oración. O sea, estaba unido con el Padre, en una unión con el Padre. Y esa unión con el Padre, pues, mereció esa respuesta del cielo: este es mi Hijo amado. Cuando tú hagas la profesión, se abrirá el cielo. Y una voz, no sé quién la oirá, pero seguro que las células de tu corazón sí que lo van a oír. Porque Dios es real. Y si no lo oyes ahora, lo oirás más tarde, que dirá: tú eres mi hija. Esta es mi hija muy amada. Tenedla en cuenta. No voy a decir escuchadla. También. Pero tenedla en cuenta. Y es bueno que tú te sientas como hija cuando digas: hago profesión a Dios. Pero sabes que estás hablando del Dios que es tu Padre. Haces profesión. Y lo llevas en el corazón. El domingo, cuando hagas la profesión, lo llevas en el corazón. Yo soy hija de Dios, puesta en oración, porque en realidad la liturgia de la profesión no es una liturgia jurídica, es oracional. Ahora se hace casi siempre en la misa. No creáis que es necesario hacerlo en la misa, se puede hacer fuera de la misa. Y de hecho yo tengo experiencia de hacer profesiones cuando éramos tantos. No se hacía en una misa, se hacía en una reunión en la que había unas oraciones, unos cantos, se recitaban algunos salmos, una pequeña plática, y simplemente iban pasando unos a otros para hacer, por ejemplo, la profesión primera, la profesión simple. Pero ahora no. Ahora se acostumbra en prácticamente todos los sitios a hacer la profesión dentro de la misa. Lo cual para mí es muy bueno, sencillamente porque entra en una perspectiva de acción de gracias. La misa siempre es acción de gracias. La misa es una acción de gracias que damos a Dios Padre por Jesucristo. Porque en Jesucristo estamos salvados. Porque Jesucristo es a través de Él que nos viene el don y la gracia y la llamada. Tú estás ahí por Jesucristo, muerto y resucitado, Señor. Entonces esta perspectiva te une a ti con la filiación de Jesucristo. Y la filiación de Jesucristo te está diciendo que en el Hijo eres hija. En Jesucristo eres hija. Y esa hija, pues, sencillamente, en ese momento tiene derecho a que su corazón sienta como padre al Dios al que le está prometiendo esta obediencia. Entonces, pues, tienes derecho a sentirte así como hija. Hay otro texto precioso en que Jesucristo también habla del Padre. Es ese texto de júbilo, podemos llamarlo, un himno de júbilo, de alegría, cuando Jesucristo va caminando por el páramo de Palestina y dice, en un momento de gozo, y al ver toda la gente que iba a su lado, que eran los pobres, que eran los apóstoles, que eran muy pobrecitos también, y gente inculta: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos. Me alegro, te doy gracias, estoy de acuerdo. Eso es lo que significa la palabra griega. Estoy de acuerdo con esto, en que tú ames a esta gente sencilla, en que tú te reveles a esta gente sencilla, en que estas cosas no las entiendan los grandes, sino que las entiendan los pequeños. Y puestos en el momento de la profesión, pues qué bonito también que en tu corazón en ese momento pues haya ese sentimiento de filiación, pero desde tu pequeñez, desde tu pobreza, como una niña, como un pequeñuelo, como aquellos a los que el Padre se revela, porque a ti se te revela y se te ha revelado con esta vocación. Y Jesucristo se alegra por ti, y como Él se lo comunica al Padre, tú también se lo comunicas por medio de Jesucristo al Padre. Ayer celebramos la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que es una fiesta que podemos llamar de la infancia, la fiesta de Le Petit Chemin, el pequeño camino, el caminito, que no es nada más que eso, dejar que Dios te quiera, sentirte delante de Dios como una niña, sentirte delante de Dios como una pobre, sentirte delante de Dios, Padre, como alguien en el que Dios se complace. Es muy bueno. Es muy bueno espiritualmente cuando tú pronuncias las palabras prometo obediencia a Dios. A Dios Padre. Prometo obediencia a Dios Padre. Jesucristo, cuando hacía oraciones de sanación, también utilizaba mucho la palabra Padre. En la resurrección de Lázaro, por ejemplo, Padre, ya delante de la tumba, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero te lo digo por estos que me están rodeando, para que estos entiendan que tú me has enviado y que tú eres mi Padre. Pero la humanidad de Jesucristo hacía esa oración. Hacía esa oración para que sucediera el milagro por obra del Padre. El que hacía el milagro era el Padre, por fuerza del Padre. Pero la humanidad de Jesucristo, perfectamente sometida al Padre, pues sencillamente oraba y pedía a Dios. Yo no sé qué resurrecciones necesitas tú, pero todas las resurrecciones que necesites también tienen que ver con esta oración profunda, que es la oración al Padre. Señor, dame a entender que tú eres la resurrección y la vida. Otra oración también de Jesucristo que utiliza la palabra Padre es en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Esta liturgia de la profesión tiene algún rasgo de Getsemaní. Hay un momento, yo creo que en esta profesión también, en que te echarás en el suelo, te tumbarás en el suelo. Cuando tú te echas en el suelo, boca abajo, eso es en recuerdo de la oración de Jesucristo en Getsemaní, en que nos dice el evangelista que se apartó con tres discípulos y después se apartó él un poco más y se tendió en el suelo. Y así, tendido en el suelo, decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Algo así como para recordar la seriedad de lo que se va a hacer, para recordar de que, bueno, pues la vida religiosa tiene también su trance de entrega, su trance de pérdida de uno mismo. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible, aparta de mí todo lo que la vida religiosa tenga de aguijón, tenga de picadura, tenga de mal, tenga de sufrimiento. Eso lo dice tu carne. Después el Padre no ahorra sufrimientos. pero tendida como Jesucristo, quiere decir, esa postura quiere decir, acepto. Acepto lo que sea, acepto lo que tú me vengas. Y lo acepto precisamente porque, bueno, pues tú me has llamado. El texto más precioso quizá referente a esto es aquel texto de la carta a los hebreos en que dice, Señor, me has dado un cuerpo. He aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Pues bien, yo intentaré hacer en lo profundo de mi vida, yo intentaré hacer tu voluntad. Es bonito. Yo cuando te vea el domingo tumbada en el suelo, cuando te vea el domingo tumbadita en el suelo, te aseguro que de corazón, pero con mi corazón, pues oraré por ti de una manera especial. Y le diré a Dios, Señor, es muy pequeñita, no me la hagas daño. Que tú estás muy acostumbrado, Señor, a hacer daño. Que a tu hijo le hiciste mucho daño en la cruz. Sabemos que era para bien. Y sabemos que era para nuestra salvación. Pero a esta pequeña, a esta pobrecita, no me la hagas daño. Y si me la haces daño, házelo cuando ella entienda mucho ya. Cuando vaya siendo mayor y entienda mucho. Pero ahora no, no la hagas daño. Seguro que el Señor me va a escuchar porque no te va a hacer daño. No te va a hacer daño. Pero es que sabiendo el significado de todas estas cosas, uno dice, jo, ¿y dónde me estoy metiendo? Porque esta liturgia es de la Iglesia, no es nuestra. La Iglesia se toma con seriedad. Estos votos se toman con seriedad. Estas cosas. Pero también somos humanos. También somos humanos. Y lo humano nos hace gritar eso, como a Jesucristo le hacía gritar, si es posible, pase de mí este cáliz. A mí en aquel momento me hará orar por ti para decir, Señor, trátala bien. Y en realidad es lo que hace el Señor. En realidad es lo que hace el Señor, porque en definitiva nunca te va a quitar nada que tú no estés de acuerdo en entregarlo. Nunca. Primero el Señor te da aquello que te va a pedir y después se lo entregas. Ya te lo ha dado, pues se lo entregas. Aquello de San Agustín, ¿os acordáis? Dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Así es, el Señor primero te lo da y cuando te lo da te lo puede pedir. Pero ya te lo ha dado. ¿Os acordáis de San Agustín? San Agustín era un, como diríamos hoy, un adicto sexual, con palabras de hoy. Era un adicto sexual, no podía dejar la sexualidad por nada del mundo. Pero cuando el Señor le estaba llamando, pues él decía, Señor, hazme casto, pero espera un poco, todavía no. Un poco más tarde. Y así estuvo un cierto tiempo. Pero el Señor después ya le dio la castidad. Y cuando le dio la castidad, bueno, ¿de qué os reís? Y a lo mejor vosotras también lo habéis pedido. Cuando le dio la castidad, ¿qué le sucedió? Pues se dio cuenta que era una adicción. Él creía que sin castidad no se podía ser feliz. O con castidad, mejor dicho, no se podía ser feliz. Lo mismo que el fumador, si no fuma, se pone de mal humor. Se cree que la adicción le da vida. En parte sí, porque da vida, esas cosas dan vida. Pero uno no se da cuenta de que debajo de la adicción hay una esclavitud. Y de hecho cuando San Agustín, el Señor, le dio la castidad, se quedó tan tranquilo. Se quedó libre, liberado, y se dio cuenta de que había estado sometido. a una esclavitud. Por eso estas cosas suenan mucho, pero el Señor nos ayuda en todo esto a vivir una vida religiosa que te va liberando de muchas adicciones y de muchas cosas que, en definitiva, pues parece que no, pero que nos esclavizan. Hay otra frase de Jesús preciosa en la cruz que también dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bonita también es esta oración, ¿verdad? Las oraciones de Jesús son: Padre, perdónalos. A mí algunas veces me dan ganas de haber sido de los que crucificaron a Jesucristo. Porque figúrate, hizo una oración por ellos y la oración de Jesucristo seguro que es eficacísima. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, a los que lo estaban crucificando. Esos se han tenido que salvar todos. Se han salvado todos los que crucificaron a Jesucristo. Porque una oración de intercesión de Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo se van a condenar aquellos romanos? Ni siquiera los judíos. Con una oración de esta. Fíjate, si hace intercesión directa a Jesucristo por ti, perdónalos. Pero bueno, tú también crucificaste a Jesucristo. Nosotros también hemos crucificado a Jesucristo. ¿Y por qué sé yo que he crucificado a Jesucristo? Porque sé que ha muerto por mí. Yo sé que ha muerto por ti también. Entonces tú también entras en el perdónalos, porque no saben lo que hacen cuando hacen el mal, cuando hacen el pecado. O sea que esa frase también te viene bien a ti para la profesión. Señor, te entrego todo mi pecado. Entrego todo lo que tengo, lo que no conozco, lo que desconozco de mí. No sé lo que he hecho. Muchas veces en mi vida no sé lo que he hecho, pero ahora lo entrego todo, te lo rindo todo. Tu acto, tu actitud, nuestra actitud al hacer la profesión, evidentemente es infinitamente superior a la de los judíos y a todas aquellas cosas, porque todavía hay diferencia. Hay distancias, ¿entiendes? Si el Hijo de Dios, elegido por Dios bajo los efectos de la gracia poderosa, pues da gloria a Dios de una manera muy especial, muy especial. Esta gente hizo lo que hizo, entre otras razones, porque era necesario que se cumplieran las Escrituras. Pero hay una oración de Jesucristo tan bella, tan bellísima, pero en ella se incluye tu pecado, en ella se incluye nuestro pecado, en ella se incluye todo tu pasado. Porque tú, antes de la profesión, es conveniente sencillamente, digamos, una confesión, pero más que confesión todavía. Porque una confesión pues va directamente al pecado, falta. Pero nosotros necesitamos una sanación. Y la sanación profunda viene de la intercesión. De la intercesión de Jesucristo, que es el que intercede por ti y por nosotros, y de la intercesión, pues nosotros haremos intercesión. Como os dije, haremos oración y haremos intercesión, Padre, al Padre, haremos intercesión. Y oración también sobre tu pasado. Sobre tu pasado, que es una oración que sencillamente, pues, bueno, el Señor sabe, en realidad, lo profundo de tu pasado. Que a lo mejor humanamente hablando no es nada. Pero originalmente hablando es mucho. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la raza pecadora de Adán. Somos parte de esa raza pecadora. Y al ser parte de esa raza pecadora, hay una dureza ahí de transmisión que de una forma o de otra pues puede actuar en nosotros. El otro día nos contaba en Maranata un cura, párroco, cura joven de unos 40 años, un párroco de una parroquia allí en Santa San Antonio de la Florida. Y salía muy esto, como van ahora, alto, vestido de negro. Y pasó en la acera, se cruzó con un viejo que iba con el nieto. Y el viejo tuvo la cara de decirle al nieto delante de él, dice, este hombre y los que son como él es malo. Dice, nos contaba el cura, dice, estuve, por lo menos por contestarle con muchísima dureza. Dice, pero me callé. Y hizo bien por no agravar más al pobre nieto. Pero os dais cuenta qué violación de alma tan tremenda la que sucedió en este niño. Mucho más profunda que todas las violaciones de la carne que te puedan hacer. Porque esto es violación del alma. Esto es meter en el alma del niño ya el infierno. Es meterle una manera de pensar, una manera de ver, una manera de reaccionar. Es meterle pecado, pecado, pecado. El pecado original es un pecado de transmisión, de generación en generación. Y alguna vez aflora esa transmisión, como en este caso. ¿De dónde le vendría al viejo esa malicia? ¿De dónde le vendría? Pero se la transmitió al nieto. Y desde Adán nos viene siendo transmitido a nosotros, pues esa malicia. Esa malicia de pecado original. Evidentemente, tenemos que dar gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios por vosotras, por ti, por vosotras. Porque si estáis aquí, es porque no han violado vuestra alma de pequeño. Porque en la misma España sucede muchas veces. Hay regiones aquí que nada más nacer te inyectan odio. Odio contra España. Yo sé de familias vascas que inyectan el odio desde el momento que nace el niño contra lo español. Y desde el primer momento al niño le pones en trance de odiar. Eso es una violación grandísima. Eso es una transmisión de un pecado original que se transmite de generación en generación. Por eso se hace intercesión sobre ti, sobre tu pasado, pero pues porque tú eres también transmisora. Para eso has recibido el bautismo, para liberarte del mal, para recibir del demonio. Pero la renovación del bautismo, y sabes que la profesión es como una especie de renovación de bautismo, incide siempre en la libertad de tu alma, en la liberación profunda de lo tuyo, de cualquier cosa que tengas. Tú dirás, pero es que yo no tengo nada. Chiquieta, si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, está en ti. Está en ti. Y en tu forma de ser, en tu forma de reaccionar, en tu forma de... Tú dirás, se llevaban bien. Bueno, pues el bisabuelo, o quien sea. Por eso somos humildes y vamos a hacer una profesión desde la humildad. Y la humildad significa eso, que el Señor y su cuerpo, que somos nosotros la Iglesia, ore por ti, por tu pasado. Ore por todas estas cosas para que tú puedas pronunciar con toda la limpieza del mundo. Hago profesión y prometo obediencia a Dios. A Dios y en tu corazón a Dios Padre, a Dios mi Padre, al que yo busco y al que yo deseo con toda mi alma. Otra oración de la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Preciosa. Esa ya es la definitiva, ya es la última. ¿Sabe Dios los años que vas a vivir tú? Pues a lo mejor una montonera. Pero dentro de tu corazón, pues el día de la profesión es muy importante para decirle a Dios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entras en esa dimensión del Padre tan buena en la que tú crees que verdaderamente Él va a ser un Padre para ti. Por eso, pues, a mí se me queda corta, como decía al principio, la oración o la profesión a Dios. Pero revistiéndola de todas estas cosas que nos vienen por Jesucristo, pues sí que tiene enjundia, y una enjundia espiritual profunda. Dios es mi Padre. Dios es tu Padre. La espiritualidad dominicana es una espiritualidad centrada fundamentalmente en Cristo, en la cristología. Pero cuando se centra la espiritualidad en la cristología, no se deja de un lado al Padre. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir, porque Jesucristo en sus más profundas oraciones estuvo toda la vida haciendo profesión. Prometo obediencia a Dios Padre. Mira que lo dijo veces. Mira que dijo veces que yo digo lo que el Padre, la palabra que el Padre me da, y hago las obras que el Padre me da. Ese es el modelo de la y el máximo modelo de una profesión, naturalmente. Nosotros, pues, hacemos lo que podemos, evidentemente. Pero como siempre, lo va a hacer la gracia del Señor en nosotros, la gracia del Espíritu Santo en nosotros, pues tenemos esa magnífica ocasión de ofrecerle a Dios nuestro sacrificio de alabanza. Ese sacrificio de alabanza. Después, ¿qué sucede a lo largo de la vida? Pues, a lo largo de la vida religiosa, pues, la profesión significa, es martirial, significa entrega profunda. A lo largo de la vida religiosa, pues, no a todos les va igual. Pero yo, por la experiencia que tengo, la mía, pero también la de otros, en este momento de la historia en que vivimos, a mí me da la impresión de que la gente más cuerda que hay actualmente es la gente que vive recluida en las clausuras. Diréis, qué tontería. Si Freud ha dicho que 15, 20 mujeres juntas es un nido de patologías. Es un criadero de patologías. Bueno, pero yo le digo a Freud una cosa. Es que Freud sabe mucha psicología, pero no sabe nada de Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque hoy día vivimos en una tesitura social durísima. Las familias hoy día no es la familia idílica antigua donde todo el mundo, donde había obediencia, donde había cariño, donde nacían hijos, donde más o menos había una estructura mental, psicológica y espiritual, todo el mundo aceptaba los valores, todo el mundo obedecía, todo eso. Y eso da una cohesión psicológica, humana tremenda. No hay psiquiatra. No se necesita el psiquiatra, porque hay en el interior de esa estructura familiar los suficientes resortes de sanación con el cariño, el amor, aunque haya penurias. Pero hoy día las comidas de muchas casas son peleas. Cada uno va por una parte. Hay unas divisiones, unos para acá, unos creen, otros no creen, otros tienen una política, otros tienen otra política, otros están rebotados, otros están... Hoy día yo veo que en las familias hay mucha carne de psiquiatra. Hay mucho, porque viven en una inestabilidad interior profunda, muy profunda. Si les hablas de que vas a hacer la profesión, a lo mejor no te entienden, porque esto tiene otra dimensión, que es la que no capta Freud y la que no captan muchos, es la dimensión del don, la dimensión de Jesucristo, la dimensión de Dios Padre. No lo captan, pero la realidad es que hay una verdad muy profunda de equilibrio y estabilidad en todo esto. Porque os pueden venir diciendo lo que os digan, pero la realidad es real. Dando ejercicios espirituales hace muchos años, y con esto termino, en las Dominicas de Alcalá, que no eran muchas, eran 12 o 13 o 14, por ahí más o menos, pues ya me había prevenido alguna, dice, tenemos dos viejitas que son fenomenales, son una monería. Ya verás cuando vengan a hablar contigo, porque pasaban todas para hablar con el padre de los ejercicios. Y entonces llegaron las dos, vascas. Las dos habían salido del caserío a los 18 años. Apenas sabían castellano. Y a una la habían puesto legas, eran. A una la habían puesto en la cocina y a la otra en el gallinero, toda la vida. Y entonces, pues, desde la psicología uno puede decir, estas mujeres tenían que estar frustradas y tenían que estar amargadas. Pero mira, cuando yo las vi junto con las otras, en un momento de reunión, me parecían figuritas de cristal, delgaditas, viejitas. Pero las demás estaban contentísimas de la comunidad. Dice, es que son positivas, nos ayudan en todo, todo le parece bien y todo esto, ¿no? Y hablando yo con ellas me decían que tenían que dar unas gracias a Dios tan grandes, por la comunidad, por la vida religiosa, hasta por las gallinas, por la... Se habían hecho. Y yo, que era un racional todavía, muy racionalista, 30 años más joven que ahora, pues yo pensaba, estas es que tienen que estar frustradas, tienen que estar frustradas. Pero al darme cuenta de que no, pues enseguida me salió el plan B. Y el plan B de mi cerebro fue el siguiente. Freud dice que aquí esto tiene que ser un nido de psicopatías. Pero Freud no conocía al Espíritu Santo. Entonces el plan B consiste en saber que el Espíritu Santo da más equilibrio que todas las psicologías del mundo, que todos los psiquiatras del mundo. Porque hacer de estas dos viejitas almas felices, contentas, agradecidas, almas de alabanza. Yo esto lo he predicado muchas veces y en muchos sitios, porque me impresionó muchísimo. Porque claro, no solamente yo lo hago como alabanza de aquellas dos mujeres y del Espíritu Santo que las hizo, es que a mí personalmente me hizo mucho, mucho bien también. Digo, ¿ves? El Espíritu Santo, quieto. El Espíritu Santo tiene mucho poder en estos sitios. Tiene mucho poder en estos sitios. Y como tú, desde jovencita, vosotras desde jovencitas, lo sabéis, pues habéis de saber que lo que va a suceder aquí el domingo y lo que ha sucedido contigo y lo que sucede ya con nosotros de hace tiempo, es más obra del Espíritu Santo que de nada. Así que una profunda confianza y una profunda entrega al Señor, para que puedas vivir esta dimensión de la paternidad de Dios en toda tu vida, sin orfandad de ninguna clase. Dios es tu padre y tú eres su hija.